Onda Cero Jerez.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 29 de diciembre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales, como siempre, de este que les habla, de Leonardo Galán, y también de Pepe García, que no les habla porque está el hombre ahí dándole a los botoncitos para arriba y para abajo. Para eso se encarga de la dirección técnica de este programa. Un programa que, como siempre, hablará, entre otras cuestiones, de actualidad. Para ello, en un momentito estará por aquí con nosotros Beatriz Ortega para adelantarnos algo de lo que luego será ampliado a partir de las 13:35 en Noticias Más de Uno Jerez. Luego tendremos nuestra tertulia de los lunes, la última del año. Yo no iba a hacer más tertulias, pero digo, mira, todo el mundo está con el tema de los balances y demás. Mañana ofrecerá el balance, por cierto, la alcaldesa de Jerez, el balance oficial del año, y también, bueno, pues lo que le pedirá a los Reyes y las previsiones de cara al año que viene. Bueno, pues nosotros hacemos nuestro balance particular. Lo harán Bartolo Benítez, Ángel Durán y Paco Domouso. Y después también vamos a hablar un poquito de deportes. Bueno, de deportes, de diversión, de solidaridad, porque aquí se mezcla todo. Vamos a hablar de la celebración, este próximo miércoles, día 31, de la carrera San Silvestre aquí en Jerez. Y lo vamos a hacer con Tomás Sampalo, el delegado de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Jerez. Y ya puestos, pues aprovecharemos también pues para hacer un pequeño balance de cómo se ha dado el deporte en nuestra ciudad, tema de infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. De este y de mucho más hablaremos en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar mirando a los cielos, como siempre, para saber cómo van a estar de cara a las próximas horas. Así que contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Limpiezas Reyes y Alcántara patrocina la información meteorológica.
Buenas tardes. Durante la tarde, grandes claros en la provincia de Cádiz, un ambiente soleado con temperaturas diurnas que suben un poco, viento flojo variable, máxima de 16 grados en Algeciras y Arcos de la Frontera, 15 grados en Rota y Jerez de la Frontera, 14 grados en Cádiz. Mañana por la mañana, con nubes bajas, brumas y bancos de niebla, sobre todo en el litoral atlántico, podríamos tener algún chubasco ocasional en el área del estrecho. A lo largo de la tarde se abrirán algunos claros, mínima de 4 grados en Jerez de la Frontera, 9 en Algeciras, 8 en Cádiz, máxima de 14 grados en Cádiz, 15 en Jerez de la Frontera, 17 grados en Algeciras. Es una información de AEMET.
Limpiezas Reyes y Alcántara ha patrocinado la información meteorológica.
Pues son 23 los minutos que pasan de las 12. Beatriz Ortega, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy?
Pues muy bien. Después, bueno, incorporada después de las vacaciones. Bueno, pero hartita de dormir, ¿qué estoy?
Anda, mira, ya, qué bien.
Los ojos hasta hinchados, ¿no?
Bueno, no tanto porque
he recuperado.
Muy temprano.
Es que claro, me levanto siempre muy temprano y entonces pues he recuperado esas horas de sueño, que sí que se recuperan, ¿eh? No te creas tú que anda, dice la gente, no, eso se pierde. No, 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 se recupera. ¿O no, Pepe? Sí, 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 Pepe dice que sí. Bueno, tenemos hoy un montón de informaciones que nos llevan a hablar, por ejemplo, Leo, de que el Tribunal Supremo ha absuelto, fíjate, a un hombre que fue condenado por violencia de género en el año 2016, después de que una mujer le denunció o reconociera, en este caso, en el juicio, que en el que estaba acusada de un delito de falso testimonio, que había mentido y que se había autolesionado.
Vaya.
Así que, bueno, pues admitió el Supremo a trámite el recurso de este hombre el pasado mes de enero, alegando que la condena de instancia por violencia de género se basó de manera esencial en el testimonio únicamente de ella, de la mujer, y bueno, ahora mismo pues ya le está absuelto y está libre de toda condena.
Bueno.
Con una buena noticia, empezamos. Luego, por otra parte, la Policía Nacional ha detenido, fíjate, infraganti a 3 integrantes de un grupo criminal itinerante especializados en robos mediante Butrón. No ha sido aquí en Jerez, esto ha sido concretamente en Sanlúcar de Barrameda, y luego explicaremos cómo era el modus operandi.
Vale.
Más cosas también
el
relacionadas.
El boquete en el local de al lado.
Exactamente.
Y ya
accedes a...
¿no?
Exactamente. Luego tenemos a la Policía Nacional, que también ha detenido, por otra parte, Leo, a un hombre por un delito de usurpación de funciones públicas en Jerez. ¿Qué pasa? Que se ha hecho pasar pues por agente de la Policía Nacional.
Vaya.
En una discoteca de aquí de Jerez.
A colarse.
Así que, bueno,
no, a saber.
Ya luego contamos, a saber qué es lo que quería, porque el vigilante de la discoteca observó que ese falso agente y sus acompañantes se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas, o sea que más que nada No sé, lo haría para colarse, ¿no? Digo yo.
No sé.
Ya luego andamos en la información. Vale. Luego, por otra parte, también hablaremos, Leo, del balance del año que ha hecho concretamente Mercedes Colombo, que ha estado en Cádiz,
delegada,
¿vale? Delegada del gobierno, exactamente, aquí en la provincia. Bueno, pues ha hecho un balance político y de gestión bueno, según sus palabras. Se han hecho realidad, dice, muchos proyectos que estaban siendo muy esperados desde hace muchos años por los ciudadanos. Y luego, bueno, pues escucharemos a Colombo referirse al empleo, por ejemplo, a que no quieren confrontaciones, que quieren mantener el diálogo también en este nuevo año, que van a seguir así y que luego va a haber inversión importante, que ya las ha habido y va a haber para 2026 en carreteras, por ejemplo, de toda la provincia. Uh-huh. También, por otra parte, pues está aquí el final de año ya, que aunque no nos lo creamos, quedan dos telediarios, el de mañana y el de pasado. Bueno, y bueno,
quedan tres, ¿no? No, es verdad, claro.
Eso, yo ya el día que me levanto, yo ya cuento como que ya está echado. Vale. Ya, yo ya me he levantado. Vale, ya estoy trabajando, ya estoy en activo. Entonces queda mañana y pasado, para que sea fin de año, ¿no? Y el punto violeta va a estar en funcionamiento durante esa madrugada al completo, ¿vale? Va a estar desde las 6 de la tarde del 31 de diciembre en la Plaza del Arenal hasta las 6 de la mañana del 1 de enero. Así que, bueno, vigilando sobre todo que Jerez pues tenga una noche cuanto menos segura.
Y además va a ser chulo ese día, porque va a haber muchas actividades también en la Plaza de la Asunción, desde el mediodía hacia adelante.
Va a haber conciertos y eso, ¿no?
Correcto.
Sí. La verdad es que va a estar entretenido.
Yo
el
iré
día.
Al de las 6 de la tarde.
Vale.
Es mucho, porque son de unos amigos. Vale. Los Five Fiesta, en vez de los Four Fiesta ya han los sumado five. Un punto más y ya son los Five Fiesta.
¿Sabes? Oye, pues ese concierto va a ser está muy chulo, divertido, hombre. Seguro. Va a estar chulísimo.
Bueno, un grupo de versiones y eso, pero muy, claro. muy simpático. Divertido. Hay varios grupos de versiones, hay DJ, hay Bolsa de Cotillón.
Vale. Y luego hablaremos de más temas, Leo, porque fíjate, esta mañana parecía que no iba a haber noticias y mira lo que se ha sumado aquí.
¿Se ha animado?
En un momentito se ha animado la cosa, porque, por ejemplo, el Partido Socialista realiza un balance positivo de las celebraciones navideñas, en especial de las zambombas, conscientes, dicen, de que han repercutido en beneficios económicos para la ciudad, turísticos y culturales. Pero sí que ellos reconocen la importancia de mantener las tradiciones, pero también preservando, podemos decir, el descanso de los vecinos. Entonces proponen una serie de alternativas que luego hablaremos de ellas. Y bueno, desratización y desinsectación.
El buen derratizador que desratice.
Cuesta trabajo esa palabra, ¿eh? Que se está llevando a cabo por parte de la Delegación de Protección Animal. Continúan con esa campaña. Ya han actuado en muchas calles de Jerez, en calle Ponce, La Marquesa, San José Obrero, Avenida Nazaret. Y bueno, en la zona de Los Villares dicen que ya han realizado más de 20 actuaciones. Pero siguen vigilando esa zona, Leo, porque han tenido muchos problemas con el tema de las ratas. Entonces, pues vigilan muy de cerca concretamente ese lugar de Jerez. Y también se están haciendo revisiones semanales en los puntos donde se concentran las palomas, para prevenir sobre todo que aniden y mantener la actividad controlada.
Que vengan por aquí, por la calle Gaitán, porque está en una parte.
Esto está increíble.
Es tremendo.
Madre mía.
Y mira que lo limpiaron bien a fondo hace poco, pero.
Pero han vuelto.
Pero rápidamente
los
vuelve
animalitos.
Otra vez a ocurrir. Pues nada, por cierto, luego hablaremos de palomas también, que es en el tema de deporte.
¿Pero mensajeras?
No, te exagero. Ni mucho menos te voy a hablar de ello. Vea, gracias.
Venga, gracias a ti.
Venga, hasta luego.
Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
En Área Sur ya estamos en Navidad. Ven y vive la magia de estas fechas desde el primer momento. Disfruta de un ambiente navideño único. El mejor ocio, actividades para toda la familia y aprovecha para hacer todas tus compras. Vive la ilusión de la Navidad en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
Desde Sastrería Mera, os deseamos una Navidad elegante y unas fiestas llenas de estilo. Gracias por dejarnos vestir vuestros mejores momentos. Dicen que comprar un coche de ocasión es un lío.
Jaja, será en otros sitios. En Visacar lo revisan tanto que le ponen hasta nombre.
Por eso cuando me preguntan, ¿dónde compraste tu coche?
Yo lo compré en Visacar.
Sí, yo lo compré en Visacar.
¿Cómo? ¿Dónde?
Yo lo compré en Visacar.
Visacar, tan nuevos como los nuevos.
¿O es verdad eso de que la Navidad es dulce?
Normal, con la cantidad de turrones, polvorones, hojardrina, peladilla, alfajores que nos comemos, ¿no?
Todas esas cosas están bien, pero yo lo digo por el canasta, que en mi casa no falta.
Claro, Luis, tú sí que sabes.
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable. Hay brindis que saben a tradición. Esta Navidad brindamos contigo. Bodega Serantia os desea felices fiestas.
La Navidad es Jerez. Es alegría, tradición, es historia. Porque la Navidad no se explica, se aprende aquí. Ven a vivir la Navidad a Jerez, porque la Navidad es Jerez. Ayuntamiento de Jerez.
¿Cuándo fue tu última revisión mamaria? En la unidad de mama de los hospitales HLA Jerez Puerta del Sur y La Salud Cádiz, contamos con tecnología de última generación y con menor radiación. Circuito integral, revisión, diagnóstico y plan terapéutico. Equipo multidisciplinar y comité de tumores a tu lado. Citas al 956-168-000.
Carvisión os desea una feliz Navidad y unas fiestas llenas de música, alegría y seguridad. Gracias por confiar en nosotros.
Todos los días de lunes a viernes, en Noticias Jerez a las 8:20 de la mañana, Navea, concesionario Ebro en Jerez, les ofrece la información del tráfico.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Pues son ya 31 minutos y medio los que pasan de las 12. Seguimos en la sintonía de Onda Cero. Se escuchan los cuchicheos blu, blu, blu. De nuestros contertulios.
Los cuchicheos, sí. Esto tenía que ser todos los días, Leo.
Todos los días me voy a traer yo la botella de canasta.
De canasta, crean, claro, sí, como sí. Dios manda. Así sí que dice uno tontería fundamentada.
Bueno, Bartolo Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ángel Durán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Paco Domouso, buenas tardes.
Hoy sí que son buenas tardes, tío.
Hombre, ¿verdad? Y los chicharrones, qué buenos son de verdad.
Chicharrones. Nos hemos quedado con las ganas de chicharrones al final, ¿eh?
Pero todavía está aquí el olorcillo. Sí. No nos ha llegado a nosotros, pero.
En las manos los
la pringuecilla, ¿no? Ahí no veas tú cómo está. Bueno, tenéis polvorones fuera también, ¿no? Lo que pasa es que aquí dentro no íbamos a meter los polvorones, ¿no? Si no vais a hablar.
Doy fe que hay
polvorones. Pamplona, ¿no?
Ángel se ha comido todos los de coco.
Bueno, sí. Como decía yo antes, hoy.
Doy fe.
Los de coco están buenos, por cierto.
Y además vienen doble.
Sí, son cachondos.
Se ha comido el coco.
Cachondo no sé, pero está bueno.
Bueno, sobre todo por la tertulia, el polvorón de la.
A ver. Y Paco los ha tomado los de aní. Para quedarse con la botella para cantar luego los villancicos.
Ahí. Que, como decía yo hoy, más o menos el tema es libre, esa vuestra elección. En cierta forma es.
Más bueno, libre aún.
Plantear. Siempre ha sido así.
No ha sido así oficialmente. ¿Vale? Hoy oficialmente.
Otra cosa es que nadie leyera los resúmenes.
Ahora me diréis, bueno, pero es que no va a mandar guión. Claro que no. No he mandado nada. Podéis hablar de lo que os dé la gana.
Yo hago un trato contigo. A partir de ahora, en vez no del guión. Así, ¿eh? Nos trae la botella de canasta.
Y el guión.
Tú sabes que, además, no te resistas, porque al final tú propones algo y nosotros decidimos lo que tenemos que hablar.
Eso lo sabéis.
Mira, voy a empezar con una cosa de iniciativa, yo creo que iniciativa ciudadana, y que me gustó mucho, que estuve hace una semana y pico, la Cartuja de Jerez.
La Cartuja.
Así que voy a empezar
dando. Visita a la Cartuja.
En efecto, voy a empezar dando las gracias a aquellos jerezanos. Uh-huh. Que se han metido en este colectivo, que apoyan y que están trabajando. Está Manolo Pareja, está con mucha gente. Y montaron allí un mercadillo y pudimos entrar a visitar la Cartuja. Nos la explicaron maravillosamente bien. Es una experiencia religiosa. No, bueno, pero es, oye, una experiencia muy interesante de ver, ¿no? Los legos, los cartujos, cómo se vivía, cómo era la vida allí. Y es algo de Jerez que muchos jerezanos hemos tenido de referencia ahí, pero que no habíamos podido entrar nunca, ¿no?
Yo fui de chico con el colegio de excursión.
¿Pero había cartujo?
Pues no me acuerdo.
Yo
no
había ninguno. Si era de chico, que tú ya peinas
canas.
Bueno,
pocas pintas.
En la barba.
Sí, bueno, te cogería la desamortización de Mendizábal aquí de chico.
Prácticamente.
Yo sí puedo decir que yo estuve tendría.
Yo el constructor de la Cartuja.
Yo tendría unos 17 años y sí pude ir. Sí. En una visita con poca gente, con alguien con el hermano Paco de la Veracruz y pude entrar.
Hombre solo.
Y aquello era, hombre, por supuesto. Sí,
hombre.
Y aquello era algo que te impresionaba. Primero sí. Porque tenía la oportunidad de algo donde normalmente casi nadie podía acceder, ¿no?
Sí.
Y segundo porque el ambiente aquel era cartujo. Era cartujo.
Eso era cartujo. Pues dentro
dentro de la iglesia, los asientos donde se sentaban los cartujos que estaban totalmente desgastados.
Con muchos años. Lo bien que cuidaban todo.
Sentarse, vaya.
Pues mira, lo bien que cuidaban todo.
Como decía Paco, yo creo que soy de esos jerezanos que ha tenido la suerte de poder convivir de una forma muy directa con ellos. Porque mi abuelo Bartolo Benítez Lago era el médico oficial de la Cartuja, tenía su consulta en el claustro grande. Y después también por temas profesionales, pues las tierras de la Cartuja las llevamos en renta durante algún tiempo, con lo cual pude convivir con ellos muchísimo. Y sí había una cosa que me llamaba muchísimo la atención, y era la serenidad y la paz que se vivía allí dentro, y era aquello una isla de remanso de paz dentro de la vorágine de la vida. Y yo creo que es una gran idea que dentro del proyecto que creo que debe existir de una recuperación seria de aquello, pase también porque el resto de los jerezanos y de la gente de la provincia, porque no tenemos que olvidar que es el mayor monumento de la provincia, que la gente lo pueda conocer y pueda entender qué ha significado la Cartuja en Jerez durante tantísimos años, no solamente por la oración y por la clausura, sino por la cantidad de obras de caridad que también se han hecho allí. Yo creo que es muy importante que la gente de Jerez pueda llegar a conocerlo en profundidad, y me siento un privilegiado.
Sí. Bueno, que por ejemplo lo pueden ver en Google, en el Google Maps este, para que vean el tamaño que tiene.
Porque bueno, es el trocito más grande de España,
desde que
¿no?
tú lo ves por creo fuera que... más o menos, hombre, ve sí, la portada, ve tal... Sí. Pero no te haces una idea de lo grande que es eso.
Aquello es inmenso.
Incluso cuando lo visitas, pues muchas veces no se visita obviamente entero. Sí. Pues hay unas partes allí tremendas.
Bueno, hay partes que están pendientes ahí de subvenciones para rehabilitar.
Hay partes que están bastante muy mal.
Pero bueno, hay un grupo de jerezanos que están haciendo labor, yo entiendo que auspiciado también por el obispado, pero que están haciendo una labor total y absolutamente altruista, ¿vale? Por recuperar algo que es un legado cultural histórico nuestro, de nuestra ciudad, patrimonio de nuestra ciudad y de, como tú bien dices, de toda la provincia, que se le tiene que dar una vida. Ahora hay unas hermanas también que...
Brasileñas,
sí, pero que no son de clausura.
¿El dinero de la visita a qué se
Pues destina? Yo creo que va destinado directamente
a la obra, a la conservación.
A la conservación, ¿no? De
tampoco,
aquello.
Es que los dineros tampoco va a permitir, euros, tampoco bueno, va a permitir hacer grandes obras.
Aquello
pero
hace falta mucho
y el
mucho
mantenimiento
dinero
del personal. Esa oportunidad que tú decías, la oportunidad sí, viene por una desgracia, entre comillas, ¿no? Sí. Desde el punto de vista eclesial, ¿no? Porque se fueron las monjas, ¿no? Se fueron
las hermanas de Belén.
Vinieron las hermanas de Belén y no había nadie que lo ocupara. Y entonces, entiendo yo, no lo sé con seguridad, pero que se intentó de alguna manera revertir la Cartuja hacia el Estado, y el Estado dijeron, no, aquí tenemos un convenio.
No,
y
la
vosotros,
Cartuja es del Estado.
Okay, eso es, pero se quiso revertir
una
porque
cesión,
hay una
cesión. No, desamortización de Mendizábal.
Hay un convenio de cesión.
Quiero recordar, y entonces la Cartuja es estatal.
Sí, es propiedad de patrimonio del Estado. Lo que tiene es un convenio establecido con el Obispado de Jerez. Para el uso
religioso. Religioso.
Y además,
de ahí
además con un,
que haya
con
dos
un
o tres monjas y haya habido tal y cual, porque
sobre todo
no
para mantener
revertir
la pastoral.
Aunque yo creo que este tipo de cosas no hay ninguna institución pública y tal que lo quiera.
El problema, yo te digo que yo lo que tengo entendido es que se hizo algún tipo de gestión, bueno, pues que se devuelva al Estado. Y el Estado dice, vamos a cumplir la historia, ¿no? Claro. Y yo quiero recordar ahora, porque te lo digo entre comillas, ¿no? Mi suegro, Segismundo Sañudo, que estuvo de alcalde en el ayuntamiento, de secretario con Álvaro Domé, yo quiero recordar que él estuvo en la vuelta de los cartujos.
Bueno, eso sería para acá,
y lo hablaba mucho.
En el año 40 y pico,
40 y tantos largos, ¿no?
Sí.
Y resulta de que ahí se hizo muchas obras, pero sobre todo los cartujos, que tenían una capacidad para conservar y el problema es que no hay monjas de Belén, claro. No hay monjes cartujos.
Y ya no hay vocaciones.
Entonces,
o
como tú sigues
vosotros.
Sí, ya nuestra edad yo creo que no nos aceptan. Yo creo que a nuestra edad nos aceptan. Pero sí es verdad que tenemos un patrimonio que conservar.
Se ha metido ahora
un patrimonio que conservar y sobre todo que puede traer mucha gente. a visitarla. Yo recuerdo en Burgos, pues yo he ido a ver la Catedral de Flores, y ahí y cada vez
y la de
y casi
Ébola,
siempre la misma está... estructura en la iglesia, porque sí. cada orden
es hospedería, orden. Miraflores.
Miraflores ahora mismo en la época que yo estuve hace 20, 25 años no era hospedería.
Esta quieren que sea hospedería.
Y el de aquí, claro, pero si es una
hicieron
una
habitaciones buena y todo más o menos y
bueno,
lo prepararon
para las monjas. Bueno, era para las monjas.
No, bueno, pero tenía su parte de caminantes. Sí, tenía su parte si tú entras en el patio principal. Sí, de la entrada a la izquierda, después con las monjas ya no. Después con las monjas ya
no.
Pero Pedro Almodóvar, si sois oyentes de esta emisora,
se vaya al castigo, ¿no?
ayer en el programa de Onda Cero, Pedro Almodóvar tuvo una rueda de prensa a las 10 de la mañana notificando que se metía a cartujo.
Vale.
Yo también lo dije.
Y han salido todos los cartujos de Miraflores, ¿no?
Y se han ido todos.
Bueno, a ver, ¿qué más cosas y qué más hitos nos podemos encontrar? Yo qué sé, por ejemplo, lo del tema de yacimiento de Astarregia. De que después de X años con la plataforma para arriba, para abajo, y al final se haya llegado al acuerdo de comprar los terrenos
que
para...
Que tenga que venir la derecha después de 40 años de gobierno socialista.
No,
socialista.
¿Tú sabes por qué se lo
dice? Para que la derecha lo compre.
Porque Pepe Mata no está, ¿no? Claro. Hombre, yo creo que esto es como el tema de la cartuja. Esto es una apuesta de consolidar algo que tenemos en un patrimonio prácticamente sin igual en Jerez, ¿no? Eso será o será un... yo creo que si ya hay un... yo es que soy de los convencidos de que si hay un colectivo que empuja...
Porque ejemplo, si lo han comprado es porque bueno, pero algo también, han visto también se, comprado, estudios, ¿no?
También se compraron y se ha puesto en vigor, en valor, parte de lo de Castillo Doña Blanca y ahí está. O sea, sí, que esto necesita un yacimiento... Es que esto es mucho dinero. Yo escuché ayer... que en el Palacio de Puerto Hermoso, el palacio que está donde estaba la comisaría de policía, ¿no? Pues excavando han descubierto algo, que no se sabe si es un enterramiento en el arroyo. En la obra del palacio han descubierto algo, que no se sabe si es de la época romana o de la época
de la época de la policía.
Tapa. Escúchame, que lo primero que veo es una foto donde ya hay una valla, que ya otra vez los jardines ya están cerrados. Lo que le va a costar a esa empresa... El año y medio de que empiecen a averiguar de dónde viene esa excavación es tremenda. ¿Por qué lo digo?
Pero vamos
a ver. ¿Por qué lo digo? Es que cualquier cosa vale muchísimo dinero. Esas son horas que hay que pagar de trabajadores que tienen que excavar. Horas de expertos.
Sí, pero luego eso tiene un valor. Claro, que la gente va solo porque tiene ese valor.
Porque resulta de que nosotros vivimos de la cotidianidad inmediata. Yo lo que quiero es que esto sea para la semana que viene, claro. No para la generación de mis hijas.
Mira, Paco, hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta y que vivimos donde vivimos. Quiero decir, o sea, nosotros vivimos en un enclave por el que ha pasado todo el mundo. Han pasado los fenicios, los griegos, los tartesos, los romanos, los cartagineses, los vikingos. Por aquí ha entrado todo el mundo, por el río Guadalquivir, por el río Guadalete. Vivimos en un sitio en el que si somos medianamente inteligentes y tenemos un poquito, como tú dices, visión de futuro, salud, tenemos visión de futuro, podemos utilizar unos recursos que no tiene nadie. A mí me hace mucha gracia, yo estoy siguiendo ahora una serie de televisión norteamericana que es muy graciosa, que habla sobre el servicio de inteligencia, la Casa Blanca y todo eso, y veo el complejo que tienen otros sitios de no tener historia.
Claro.
No tienen historia realmente, ellos hablan de 200 años como el que habla del Neolítico. Nosotros tenemos la gran suerte de tener aquí absolutamente de todo. Si somos medianamente capaces, yo siempre pongo el ejemplo, si los americanos tuvieran la mitad de lo que nosotros tenemos, ya tendrían aquí un parque temático montado. Un parque temático, efectivamente. Un parque temático donde tendría una afluencia de público brutal, un movimiento económico, de servicios, de turismo. Tenemos que utilizar esos recursos, pero hacerlo, como tú dices, no para mañana, sino tener un plan a medio y largo plazo de qué hacemos con un recurso como Astarregia, que nos ha costado una pasta a todos los andaluces y que ahora hay que rentabilizarlo.
Pero ahí ha habido excavaciones en Astarregia.
Sí, hombre, desde los años 50.
Sí, de los años 50.
De la universidad.
Pero un poquito, como quien dice.
Pero un poquito, ¿no? Con las uñas.
Primero, la época de Esteves. La época de Esteves, que es donde lo ponen valor.
Que hay arriba.
No, claro.
Y sobre todo... la zona tartésica te carga toda la parte romana.
Y sobre todo, yo conozco mucha gente que cuando yo era un chavea, que estamos hablando ya hace ya un tiempo, y yo recuerdo que gente que tenía moneditas y cosas de ese tipo, y ahí alrededor se creó un cierto mercado. Y eso está muy bien. vigilado, muy vigilado además por la gente del entorno, ¿no?
Sí.
Y yo creo que cuando se ha dado el paso de que eso hay que recuperarlo, porque ahí está la parte de esa historia que es donde mezclamos ya la utopía o la historieta o la fantasía, sí, de Tarteso, de toda esta historia, ¿no? Yo creo que es importante que la población en general sepan que aquello es un recurso, sí, que vale mucho, aparte ya del tema histórico y cultural, que vale mucho, y segundo, que tiene una proyección para el futuro. Sí. Porque desgraciadamente además nos hemos quedado aquí para el turismo, ¿no? Pero yo creo que si reivindicamos el turismo y la historia, nos va de alguna manera a conformar como pueblo.
Pero fíjate el nombre a la barriada, por cierto.
Claro, me pareció una idea fantástica.
Que era Mesas de Asta y ahora será Mesas de Asta
Regia. Me parece fantástico.
Sí, pero fíjate, nace de iniciativas ciudadanas, ¿no? Tanto una cosa como la otra, lo que estamos hablando, han sido personas que, bueno, de manera altruista se han querido involucrar con ese proyecto y empujarlo para adelante.
Pero Ángel, ¿te asusta? Quiero decir.
No, me alegra.
Te quiero decir que desgraciadamente hemos entrado en una dinámica en la sociedad actual en la que la sociedad civil tiene que ir por delante de las administraciones públicas, porque cuando los que tienen los recursos... Sí, claro, por supuesto.
No, la administración pública no es cortoplacista. Los administradores, valga la redundancia, de la administración
los
pública...
Los que viven son los de la cosa
antes de
pública.
Años, en tres años, exacto, necesitan resultados visibles.
Y ahora, últimamente, como casi nadie cumple ni siquiera el periodo de cuatro años, pues todavía es más cortoplacista.
No, porque el último año es un año de elecciones, sí, entonces son tres años verdaderamente de gestión, mientras que entra y sale...
Bueno,
y
dos más bien, ¿no? Porque son primero dos, es de adaptación...
Primero porque me entero y el último porque tengo que resultar. Cuando
Pedro Sánchez, que nos jubilará a todos, claro.
Sí, bueno, sí.
Oye, otra cosa... Han llegado los autobuses nuevos.
Me dice, sí.
Sí, bien bonito. Sí,
eso lo esperabais vosotros, habíais creído.
Que no fueran de segunda mano.
Que iban a llegar los autobuses nuevos.
Yo estaba convencido, pero vamos a ver. Me lo habéis escuchado muchas veces. Hay mucho dinero, lo que hay que saber gestionar para conseguir ese dinero. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Europa maneja muchos recursos y lo pone a disposición. Ahora, tenemos capacidad nosotros de... Por un lado solicitarlo y por otro lado si se nos concede justificar que ese recurso se ha cumplido o ese requerimiento se ha cumplido.
Claro, no tengo el dato aquí, pero lo hemos hablado en una de las tertulias de este año.
Que
magnífico.
No
porque no, Honorato, no me he traído la tableta.
Me
he traído.
Te había propuesto tema.
Claro, exacto.
Me he traído la tableta manual.
Además pone cómo se hace una sopa de ajo a la andaluza.
Efectivamente, pero sopa de ajo porque rima. Y que también rima sopa de cebolla.
El badajo, bueno, venga, vamos a ver.
Con el badajo de la campanilla.
¿Qué problema tiene la botella de Crin?
Hemos hablado aquí en una de las tertulias de que está súper estudiado los sistemas de transporte de las ciudades y de hecho hay un ranking en el que se valora el tiempo de traslado que tiene una persona de una parada a otra, el tiempo de traslado que tiene desde su casa o su entorno hacia la próxima parada. Todo eso está súper estudiado.
Y aquí de también.
Claro, te quiero decir, y en ese ranking hay ciudades, por ejemplo, como Cádiz capital, que es verdad que lo tiene muy fácil porque Cádiz es todo recto, pero bueno, después tienes a Santa Cruz de Tenerife, que también está dentro del ranking. O sea, cuando una ciudad quiere, utiliza los recursos y lo pone en marcha, funciona. Y en Jerez, desgraciadamente, después de centena de años, no conseguimos tener un servicio público de transporte en condiciones.
Sí.
Y tenemos esa asignatura pendiente.
Pero lo hubo, ¿no?
Nunca ha llegado,
muchos años,
ni desde cuando se fundó como empresa privada, llegó a tener la implantación que debe tener. Y es una asignatura pendiente. Es absolutamente primitivo que alguien para venir al centro no tenga un servicio. Yo tengo la suerte de viajar y vas a ciudades donde es que ni te planteas siquiera de lejos mover un coche.
¿Para qué?
Porque tiene metro, tren de cercanía, autobuses lanzadera, autobuses de distinto tipo. El centro de la ciudad no tiene por qué tener un autobús de 73 metros. Hay autobuses pequeñitos de centro de ciudad. Todo ese trabajo hay que hacerlo, que yo creo que ahora se está empezando a hacer. Eso es muy importante para una ciudad. Si queremos tener una ciudad del siglo XXI, no podemos tener un transporte público del siglo XIX.
Que tú estés en la parada con localización GPS y te diga cuánto tarda el autobús en llegar.
Es que hasta en países del este, o sea, quiero decir, yo he estado...
La cruz de guía de
Leo,
la
Leo,
con el autobús.
Termino. Yo he estado el anterior, en algunos países de la antigua órbita del este.
No viaja tú nada aquí, yo.
Los jubilados tenemos eso, el ser eso buenísimo. Países de la órbita del este y esos países incluso tenían ya en sus paradas esa geolocalización que te decía, el autobús tarda cinco minutos en llegar.
Eso está solventado. Pues
aquí nos parece una modernidad absoluta los paneles que han puesto diciendo que hay aparcamiento o no en el centro.
Bueno, sí,
puede ser. Y nos parece.
Es muy sencillo. Si hay cosas, que tú entres en un parking y tú no veas el cartelito verde, donde te dice, aquí hay un...
La lucecita arriba.
Hay cosas que no lo entiendo. Pues en pocos sitios, en Jerez, lo podemos...
Eso no lo hay aquí en ningún lado.
Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. Tenemos que alegrarnos, independientemente de las siglas políticas, de que haya casi la mitad de la flota de autobuses nueva.
Hombre.
Además, ecológicamente, hombre, dentro de lo que permite, ¿no? Con el híbrido.
Es que
y que además se quiera cerrar, y además que se quiera cerrar un convenio ya a principios de año para que se renueve el resto. Yo no entiendo cómo alguien o algún grupo político puede poner pegas de no sé qué. Pues cuando aquí con los dineros.
Lo ha paralizado, claro,
pero
sí,
que aquí
sí,
con
sí.
los dineros. Con los
la
dinero,
segunda vez, ya.
Claro, pero ¿para qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? Si se tienen que callar, los que lo están haciendo se tienen que callar, pero callar.
Yeah.
O se le pegará un bofetón en algún momento por alguien.
Pero porque tienen que buscar alguna cabeza de turco.
Pero, turco. Ahí está muy bien. Ahí, está genial.
Ahí lo he hilado,
eso,
¿eh?
Eso en Polonia no te lo enseñaron. Eso es natural, ¿eh? Esto de aquí, de la zona.
Mira, una de las cosas que sí me gustaría tratar es el posicionamiento de las distintas fuerzas políticas de la ciudad. Y yo como ciudadano, echo en falta... independientemente de la acción de gobierno, que la oposición siempre tiene que estar para fiscalizar, para seguir, para promover, para implementar cosas o proponer cosas que sean buenas para la ciudad. Cuando se hace una oposición desde una perspectiva negativa, agresiva y descalificadora...
Y partidista.
Y partidista. Partidista lo va a ser siempre, pero bueno, lo puedes tener un poquito más de eso.
No entro
en decir que la oposición no tenga que reclamar que se haya mejoras sociales, que se mejoren los parques, que se mejoren las ciudades. Hablo del estilo, de la manera de hacer las cosas, de la agresividad que se impone. La forma, efectivamente. Hay un portavoz de municipal con el que además tengo buena relación, porque me parece un buen tipo. Yo me saludo con él cuando nos vemos. Que tiene una manera de hacer política que yo creo que no es constructiva para nadie. O sea, la polarización, la agresividad, esa manera de decir, la alcaldesa nos miente, la no sé cuánto, no sé qué, y todos vemos esos vídeos en las redes sociales. Eso no es hacer política.
Pero es que la política en democracia
no
hace
es
mucho
hacer
tiempo
política.
No es constructiva.
Y
echo
de menos eso.
Se vota por deméritos del que gobierna, vota por méritos del que está.
Y espera que se muera el que está para entrar tú.
O que la cague, o pasearlo por el juzgado, aunque sea con denuncias de cualquier tipo. Entonces, no esperes tú, pero digo a nivel local, nivel andaluz o nivel estatal. No hay oposiciones constructivas.
Es el termómetro de la mediocridad. Cuando tú no propones nada, pues lo que te dedicas es a criticar al otro. Pero no propones nada.
Ver el toro desde el burladero constantemente.
Que me parece muy bien.
Partidos políticos que sabe que jamás van a gobernar, siempre en el burladero. Entonces, señala.
Es la mediocridad. Yo creo que hay que señalar a esos mediocres. Hay que señalar.
Mira, yo te voy a decir algo.
Pero es que luego se les vota.
Voy a decir algo. Sí, el problema.
Cuanto menos ruido haga, cuanto menos abre la boca.
Porque la gente lo que quiere escuchar es lo que ellos creen, que no creen nada, sino simplemente lo que le están metiendo.
¿Escuchaste y memorizasteis el mensaje de Su Majestad el Rey? Supongo que sí, ¿no?
Sí, me lo debo porque escucho tanta crítica.
Pues tengo la pena escucharlo. Lo tengo en la mesita de noche.
Tranquilamente.
Sí, lo tienes guardado.
Lo tengo en la mesita de noche.
Esperaba que lo hubierais memorizado. Pero
estaba celebrando en familia.
Pero está muy bien lo que dice.
Hilando con eso que tú dices, Ángel, me parece muy importante. Luego es el tema de los medios de comunicación. Tenemos un problema importantísimo en este país. Tenemos en este país un problema importantísimo con lo que es la comunicación. Hablábamos allí a puerta cerrada, cuando a micrófono cerrado.
Es la financiación.
Cuando estábamos con la primera botella de canasta, que está en la tercera.
A terminar ya la tertulia.
Y decíamos que el problema.
Mi amigo ha venido, ¿eh?
Que decíamos
échame
que el. Échame ahí el restillo.
Mira, lo
mola, un poquito de consumo responsable.
Totalmente responsable.
Pero
Paco, déjame terminar.
Espérate, para los que nos estéis escuchando, lo que es ponerse en el centro, la izquierda y la derecha mía pidiéndome que le eche más.
Claro. Más leña al fuego.
A mí no me eche más.
Hablábamos que el problema de hace 5 o 6 décadas era que no había información prácticamente, no le llegaba la información a la gente. Hoy en día hay un exceso de información sesgada que hace que la gente tenga una opinión muy polarizada de las cosas, y medios de comunicación como este, Onda Cero, es de los pocos medios que sigue manteniendo una imparcialidad absoluta. O sea, yo llevo aquí colaborando 20 años por la gran nómina que me ingresáis todos los meses en el banco.
Y que va subiendo el 100% cada año, que también...
Exacto, no te, efectivamente. Y a mí nunca, Mario, absolutamente nadie me ha dicho lo que tengo que decir o lo que puedo decir o lo que no puedo decir. Y eso no está pasando, Ángel, no. Eso no está pasando. Hay líneas editoriales...
A nivel,
a nivel Jerez, sí. Hay líneas editoriales muy descaradas,
vamos. En tertulias de Onda Jerez o en tertulias televisivas de tal y cual, a mí jamás ningún profesional, y en Jerez todos los profesionales de periodismo los conocemos,
no, Jerez no,
la gente, a mí jamás,
pero a nivel nacional, que es lo que trasciende, Ángel,
ningún profesional compañero tuyo me ha dicho sí de qué va a opinar o de qué no va a opinar. Es decir,
a nivel nacional es descarado.
También más o menos ustedes se medio ven lo que iba a
decir. Sí, ya te sientan a un lado, te sientan al otro.
Encima a la izquierda,
estoy a la izquierda, a la izquierda de Paco.
Bueno, oye, Pacheco, ¿volverá o no volverá? El otro día también, hace unos días, estaba diciendo que a veces.
Si yo creo que vitalmente necesita hasta el presente, porque además.
El
que nace lechón muere cochino, sí, ¿no? Sí. Y yo lo quiero mucho, lo quiero, ¿eh?
Sí.
Y, pero yo creo que no va a volver. Pero sí necesita estar en primera línea. Porque si algo puede tener Pedro Pacheco es experiencia, ¿no? Y alguno le dirá, está diciendo tontería, el otro, que este siempre. Pero yo creo que tiene experiencia y tiene visión política, pero yo creo que volver, no va a volver.
Yo creo que no le haría ningún favor ni a la ciudad, aparte, y sobre todo ni a él mismo.
No, no, pero que aparte que él es un. Vamos a ver, ¿quién lo va a encuadrar dentro de un grupo? Él es un verso libre en esa aspecto.
Sí, ¿no? Por eso ha estado en la cárcel. Si hubiera sido alguno de los partidos mayoritarios,
supuesto, no,
o independientes, le hubieran dado el indulto y después la amnistía al cuarto de hora. Este señor tuvo la desgracia de ser de un partido pequeñito que le tocaba las narices a los grandes partidos.
Tuvo la desgracia de que aquello era taifa.
Tuvo la desgracia de tres alcaldes, coalcaldes, que se dedicaron a dispararse los unos a los otros.
De acuerdo.
Y sí, pero si él hubiera sido
si no
de
se disparan el uno al otro, nadie sale
o de Esquerra,
herido.
Y al final estarían
dos
calle,
heridos, muy heridos.
Dos heridos, claro. Y el tercero.
El tercero salió por la patilla.
La tercera, pues salió mal. Y sobre todo, además, era muy localista.
Una guerra. Yo me acuerdo,
los follones entre Jerez y el puerto. O entre Jerez, el puerto y Puerto Real. O sea, estamos entre Jerez, el puerto, Puerto Real.
Pedro Pacheco y Hernán Díaz.
Y Lebrija. Es que yo recuerdo toda esa historia con grandes proyectos.
¿Qué tiene esto de la política? Quizás porque están fuera ya de esfera de partidos y su olla no depende del salario del partido. Cuando tú escuchas ahora a gente como Alfonso Guerra, a Pedro Pacheco, a gente hablar así, hace poco di una entrevista, Pedro, hablan con libertad.
Claro, porque
y es
no.
Muy interesante el mensaje que dicen.
Porque no son estómagos agradecidos.
Con el exministro este socialista, claro. El tío habla con libertad. Veo a Susana Díaz, por ejemplo, en televisión, y habla con libertad. Porque tal. Y ahora parece, ahora debería gobernar este hombre. No sé, digo, ahora cuando tiene el tío 70 y pico años, que viene,
pero eso,
de
Ángel,
vuelta de todo, ahora cuando debería.
Claro, eso sucede por una cosa muy sencilla, porque la política es una cuestión vocacional y hay gente que lo ha convertido en una profesión. Y desgraciadamente, lo peor de cada casa, que no ha sido capaz de buscarse la vida en la calle, ¿por qué se aferra la gente al poder de manera sistemática? Lo hace cuando en la calle no es nadie. Si usted tiene su vida, esto tiene que estar reglamentado. Mire, usted tiene que demostrar una trayectoria profesional, una trayectoria académica, una trayectoria de experiencia vital.
Número uno, no son tontos.
Claro, no son tontos, pero muchas veces no son tan listos. Zapatito no era tan listo.
Pero que hace el vino,
y fue producto de una carambola. Y te lo digo porque el número 3 de la candidatura de Zapatero era muy amigo mío. Y cuando salieron elegidos en ese congreso, él me llamó y me dijo: es que no nos lo creemos, tío. O sea, muchas
hemos
veces
elegido lo menos malo, ¿eh?
Hemos elegido pues lo que salió en ese momento.
Dos minutos para llegar a la una. Un mensajito
¿Hay final más vino?
De año.
Capital gastronómica de España.
Gastronómica del año que viene,
sí,
¿no?
Sí, sí. Algo bueno y capital también, cultural, si Dios lo quiere. Yo creo que en ese sentido sería importante que pudiéramos llegar a cumplir ese reto. Porque hay mucha cultura en Jerez.
Pero hay
muchos proyectos. Y se podría hacer muchas cosas. No, más allá del flamenco, que lo adoro y me encanta, pero después hay una cultura muy amplia en la ciudad que tendría que tener ese espacio.
Yo me apunto, claro. Tú has dicho capital gastronómica, sí. Capital cultural, yo me apunto a capital. Vamos a dejar de tener capital mentalidad total, de pueblo. No, muchas veces tenemos una gran ciudad.
Vamos a empezar por la capital de la provincia
y capital simplemente que se... Bueno, los compañeros de este señor, pues si se enfada, se enfada. Capital es capital. Y la capital es... centralidad. Mira, dijo, la centralidad está donde está. Hay cosas con las que cual no se
termino
puede luchar.
La tertulia.
Lo demás además depende de que si viene un tsunami, no viene un tsunami, si cae la valla, no cae la valla. La centralidad de la provincia está donde está.
La declaración a la Plaza
de, ya de 30,
sí, rápido. Despido con una frase de un contertulio nuestro que dijo que un minuto fuera de Jerez. Es un minuto perdido.
Ahí. Bueno, nada, desear, por supuesto, que tengáis una feliz entrada
y
de año.
Gracias, Jerez, que nos da...
¡Viva España, Jerez!
Vino y al que lo ha comprado.
Venga. Pues un fuerte abrazo, señores. Llegan ahora las noticias de ámbito nacional.
Y los chicharrones.
Después llegarán las regionales.
Que me voy a comer cuando llegue a mi casa, Pepe.
Llegarán las pero córtale ya el micrófono, Pepe. Que digo que después llegarán las regionales y después nosotros continuaremos aquí en Más de Uno Jerez, porque todavía tenemos que contarles muchas más cosas interesantes. Así que no se vayan. Venga, hasta ahora.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en este último lunes del año que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha escogido para hacer su balance del curso político. 12 meses marcados a su juicio por la política destructiva de Sánchez, por la decadencia y la degeneración. 2025 ha sido, según Feijóo, el peor año del peor gobierno de la historia democrática. Ignacio Jarillo.
El líder del PP ha hecho un decálogo de los fracasos del gobierno de Pedro Sánchez y un tríptico para luchar contra ellos. Fracaso parlamentario sin apoyo de socios, fracaso en vivienda que sube un 50%, en política energética con el apagón o en migración, con reparto de menores como moneda de cambio para Junts y PNV. Fracaso en política internacional y fondos europeos con más de 60.000 millones ya perdidos. Fracaso para ayudar a los jóvenes, a la protección de las mujeres, con acosos incluso en el gobierno, dice Feijóo, y fracaso en la lucha contra la corrupción.
Que la situación actual de nuestro país es muy grave. Transitamos la decadencia. Y precisamente por ello quiero hacer un llamamiento a mis compatriotas. Somos un gran país. Nada ni nadie nos va a arrebatar la autoestima colectiva. Que nadie asuma un fracaso que no es el suyo. Quien está fracasando es el gobierno, no la nación.
Feijóo, a cambio, propone un tríptico formado por una política de regeneración democrática, de seguridad en las calles y de menos impuestos para que la renta de los que trabajan, dice, no acabe mal gestionada por un gobierno que roba.
Entramos en la recta final del año, con el Parlamento cerrado por vacaciones hasta el mes de febrero, pero con la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, haciendo oposición pese al caso institucional que ostenta. Desde Palma de Mallorca, Armengol no se ha resistido a dejar pasar la oportunidad de repasar el escenario político, en su caso, para cargar contra la derecha del PP y de Vox.
Todo con el voto en contra de PP y Vox. Lo quiero decir porque PP y Vox son los partidos que votan siempre en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra. Lo que hacen es eliminar políticas sociales, eliminar políticas de mantenimiento y consolidación de servicios públicos y perdonar impuestos a los más ricos. Y va de eso, ¿no?
La presidenta del Congreso de los Diputados, cuyo cargo obliga a la neutralidad, demonizando a PP y Vox tras el batacazo electoral en Extremadura y con las encuestas vaticinando resultados parecidos para el PSOE en las elecciones autonómicas que nos esperan el año que viene, la primera en Aragón, donde la exministra Pilar Alegría sigue haciendo campaña. A partir de las 2 hablaremos de ella, de sus actos electorales de esta mañana, y también nos ocuparemos del mal tiempo, del temporal que ha azotado con fuerza en las últimas horas a la Comunidad Valenciana y algunas provincias de Andalucía como Málaga o Granada. En Illora esta noche han localizado el cuerpo sin vida de un joven de 22 años arrastrado por el cauce de un arroyo cuando trataba de cruzarlo con su moto. Y en Alhaurín el Grande, en Granada, siguen buscando a un desaparecido que iba en Alhaurín el Grande, en Málaga, siguen buscando a un desaparecido que iba en una furgoneta. El otro ocupante apareció hace horas sin vida. El temporal también sobresaltó a los murcianos, que presenciaron un tornado en pleno paseo marítimo de Mazarrón. Onda Cero Murcia, Verónica Martínez.
Los municipios del campo de Cartagena, Mar Menor y Mazarrón siguen en alerta amarilla hasta las 6 de la tarde. En las últimas horas, los problemas más destacados se han producido en San Javier, con una importante tromba de agua acompañada de granizo que ha dejado más de 42 litros en tan solo 3 horas, ocasionando problemas de circulación. En Murcia no ha dejado de llover desde primera hora de la mañana y 9 vías del municipio permanecen cortadas en varias pedanías, también en las principales arterias de la ciudad, por lo que el ayuntamiento ha recomendado mucha prudencia y evitar los lugares por los que discurra gran cantidad de agua.
El tiempo no acompaña este lunes, va a seguir lloviendo en el área del Mediterráneo, pero la situación cambia a partir de mañana para despedir el año. La EMET confirma que la fiesta de Nochevieja va a ser sin lluvia. Francisco Paniagua.
Según la previsión de la EMET, el único problema que vamos a tener en Nochevieja son las placas de hielo que se pueden formar en las carreteras por las nieblas, pero en general a Nochevieja y Año Nuevo no tendremos precipitaciones. Rubén del Campo, portavoz de Meteorología.
Tiempo estable y prácticamente ausencia total de lluvias. Eso sí, las heladas continuarán por buena parte del norte, centro y este de la península, al igual que los bancos de niebla densos y persistentes en zonas de valles y mesetas. La noche de Nochevieja, en definitiva, y por tanto, será fría en el interior peninsular, pero sin lluvias prácticamente en ningún punto de nuestro país.
147 litros por metro cuadrado se llegaron a recoger ayer domingo durante el temporal en puntos de la Comunidad Valenciana.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dice estar preparado para entablar conversaciones con Putin después de haberse reunido en las últimas horas con Donald Trump en la residencia del presidente norteamericano en Mar-a-Lago, en Florida. No obstante, todavía no está determinado cuándo se va a producir ese encuentro. No hay fecha ni lugar. Hoy Donald Trump se va a reunir con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que también acude a Mar-a-Lago para reunirse con Donald Trump. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de esta mañana de lunes 29 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Estas Navidades no te vas a aburrir. Pon Onda Cero y ven al Teatro de Carlos Alsina. Esta semana a las 2:30 de la tarde, escucha las mejores radioficciones emitidas en Más de Uno. Puede ser un viaje al corazón del Congo.
¿De dónde vienen?
De Londres, señor.
¿Acaso les han explicado por qué la compañía quiere sacarme de aquí?
O una gran gesta en la Edad Media.
¡Ostras, he dicho!
De la oscuridad de la noche invernal le emerge una figura.
O un misterio que solo puede resolver el mejor de los detectives.
¡Es usted! ¡Sherlock!
Holmes, por favor. Sherlock Holmes.
Radioficción. Esta semana a las 2:30 de la tarde.
Por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Y con ustedes, con 5 años consecutivos sin vacaciones, María.
Seamos realistas, nadie te va a dar un premio. Si eres autónoma, exige tus derechos. En Comisiones Obreras también luchamos por ti. Contacta con nosotros en el 954 50 7008. Acción subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Gracias a las inversiones realizadas, San Fernando es la ciudad que mejor aprovecha su agua, con una eficiencia del 92%. Tú también eres parte de esa lucha contra el cambio climático. Usa el agua con responsabilidad, porque cuidar nuestros recursos es cuidar nuestro planeta. San Fernando, ciudad de emisiones cero. Ayuntamiento de San Fernando e Hidralia.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es lunes 29 de diciembre, día en el que se ha reanudado la búsqueda del hombre desaparecido este fin de semana en Alhaurín el Grande, debido a que la furgoneta en la que viajaba fue arrastrada por la crecida del río Fala. A su paso por Cártama, el cuerpo sin vida del otro pasajero del vehículo era hallado este domingo. Málaga, Chema Albero.
Alrededor de las 5 de la tarde de ayer, Jaime, fue el momento en el que las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de uno de los dos desaparecidos. La búsqueda continuó hasta las 7 de la tarde, momento en el que la poca luminosidad obligó a pararla. El alcalde de Alhaurín el Grande, Antoni Bermúdez, ha pedido respeto por los familiares afectados y ha pedido la colaboración ciudadana para tratar de localizar al segundo desaparecido lo antes posible.
También hoy es el primero de los 3 días de luto oficial decretados por el el Ayuntamiento granadino de Pinos Puente por la muerte del joven motorista que era arrastrado por el agua al tratar de cruzar un arroyo en la localidad de Illora también este fin de semana. Su cuerpo era encontrado 3 kilómetros más adelante, atrapado en un tronco. Granada, Juan Andrés Rejón.
El cuerpo del joven Adrián fue localizado poco después de la medianoche de ayer gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos, cercano al centenar de personas, que rastreó el arroyo de la Cañada en Illora que el joven intentó cruzar con su moto. Previamente, la Guardia Civil realizó una intensa búsqueda por tierra y aire hasta que cayó la noche. El Ayuntamiento de Pinos Puente, municipio en el que vivía el joven, ha decretado 3 días de luto por su fallecimiento.
Es el trágico balance del temporal que ha azotado Andalucía este fin de semana, que deja cerca de 500.000 de incidencias, pero que ya hoy abandona la comunidad, aunque eso sí, hasta las 6 de la tarde la EMET mantiene el aviso amarillo en la comarca del Levante Almeriense por fuertes lluvias. También hay todavía varias carreteras cortadas por nieve y hielo, todas ellas en las provincias de Almería y Granada. El Tribunal Supremo ha absuelto a un hombre condenado por un supuesto delito de violencia de género tras reconocer la mujer denunciante haber mentido y haberse autolesionado para la denuncia. Unos hechos que se remontan a 2024 en Jerez. Pese a las pruebas, la Fiscalía pidió igualmente archivar el recurso del hombre. Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, el Tribunal Supremo admitió el recurso en enero, alegando que la condena se basó en el testimonio de la mujer, que se demostró finalmente que era falso. La Fiscalía quiso rechazar el recurso, pero el Supremo advirtió que hay que redoblar la cautela y evitar los riesgos de manipulación para que una condena de este tipo se base tan solo en un testimonio.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos en Almería, donde 17 inmigrantes argelinos han llegado en una patera esta madrugada a la playa de Vera, en una lancha rápida. Entre ellos son todos hombres, hay una mujer embarazada, Almería, Inés Manjón.
Una mujer que, por cierto, ha tenido que ser trasladada a un centro hospitalario para una mejor observación. El rescate se ha producido cuando se advertía el desembarco de la patera taxi en la playa del Playazo, por lo que la embarcación finalmente no ha podido ser incautada.
En Ceuta, el presidente Juan Vivas ha hecho balance de este 2025, destacando avances claves para el futuro de la ciudad, como el cable eléctrico, el aumento del empleo con más de 24.000 altas a la seguridad social y el impulso a sectores como el juego online. Vivas ha subrayado la apuesta por un modelo económico sostenible, la aduana comercial, el plan de vivienda y la gestión de la presión migratoria, reconociendo también los retos en sanidad, educación y el paro juvenil.
En Córdoba, el Hospital Universitario Reina Sofía lidera por primera vez el ranking de excelencia hospitalaria según el Instituto de Gobernanza y Economía Aplicada, que evalúa la calidad asistencial, la innovación y la transformación de los centros hospitalarios españoles. El Reina Sofía destaca en áreas como medicina de trasplantes o investigación biomédica.
En Huelva, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por el robo de varias joyas en una vivienda de Punto Hombría donde estaba realizando obras de reforma. La pareja del detenido también está siendo investigada por colaborar en la venta de estas joyas que se han podido recuperar en su totalidad y que estaban valoradas en más de 5.000 euros.
En Jaén, el director general del INTA ha presentado las primeras 30 plazas de la escala de científicos superiores de la defensa correspondientes a la oferta de empleo público 2025 destinadas al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación CTDs que se está construyendo en la capital jienense. Y en Sevilla, el bebé de pocos días abandonado en un portal el pasado 15 de diciembre ya tiene familia de acogida. Tras permanecer ingresado en el hospital, ahora es tramitada su adopción después de haber sido dado de alta. Mientras tanto, continúa la búsqueda de sus padres biológicos. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero. Noticias de Andalucía.
Vive una Navidad mágica y de película del oeste en Mini Hollywood Oasis, en tabernas, encendido de luces, cabalgata de Papá Noel, Grinch asaltando el banco y mucho más. Entre el 6 de diciembre y el 6 de enero. MiniHollywoodOasis.com.
Onda Cero Jerez. 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Dental Beiman Jerez. Tecnología de vanguardia para una sonrisa perfecta. Dental Beiman Jerez. Sonrisas que enamoran. Estamos en Travesía de Guadalcacín, calle Jaén 2, Jerez. Más info www.clinicabeiman.es.
En Carvisión Electrónica llevamos tu vehículo al siguiente nivel. Audio Hi-Fi con nuevos altavoces, amplificadores DSP e insonorización, pantallas táctiles con CarPlay, Android Auto, GPS y Bluetooth o integración en la original, cámara y sensores para aparcar y conducir con seguridad, alarma con inmovilizadores, GPS y sistemas especiales para autocaravanas. Visítanos en Ingeniero Ángel Mayo 12, Edificio El Cuco, Jerez. Contacta con nosotros en el 649-406-330. Carvisión Electrónica, tecnología para tu coche, seguridad para ti.
dientes sanos, sonrisa feliz. Dental Beiman Jerez, cuidamos tu salud bucal.
Desde Ortopedia Médica Jerezana, os deseamos una Navidad saludable y unas fiestas llenas de bienestar. Gracias por confiar en nosotros.
El sonido de la risa de tus seres queridos. ¿Hace cuánto no la escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile hacemos el estudio auditivo más completo de Jerez gratis. Ajustamos, reparamos y readaptamos todo tipo de audífonos, incluso a domicilio. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14 Jerez. Audile, de tu oído al corazón.
Encontrar la casa ideal puede parecer un reto, pero en Inmotai lo hacemos sencillo. Te preguntarás cómo. Primero, seleccionamos las mejores opciones para ti. Luego te asesoramos en cada paso. Y por último, gestionamos todo para que solo te preocupes de disfrutar tu nuevo hogar. Así, da gusto. Pregunta a Inmotai y deja de buscar. Visítanos en Paseo de las Delicias número 44 o llámanos al 622-073-758. Inmotai, tu casa empieza aquí.
La Gallina Violeta, panadería artesanal donde cada pieza está hecha con harinas naturales molidas a la piedra. Porque queremos que el sabor y la salud estén en cada bocado. Prueba nuestro pan de espelta 100%, centeno 100%, trigo, multicereales, una delicia artesanal que hará feliz a tu cuerpo y a tu paladar. Gallina Violeta, el pan de verdad que cuida tu salud con el mejor sabor. Encuéntranos en Plaza de Abastos de Jerez, puestos 25 y 26, y en calle Tornería número 6, o llámanos al 622-005603. La Gallina Violeta, sabor auténtico, calidad artesanal.
En Inmotai Inmobiliaria os deseamos unas fiestas llenas de hogar, felicidad y grandes momentos. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
Bueno, este tema que estamos escuchando aquí en la sintonía de Onda Cero en Más de Uno se llama Running Empty, esto de corriendo vacío. En este caso vamos a correr, pero llenos, llenos sobre todo de solidaridad. Hablaremos a continuación, como yo decía en la presentación del programa, de la San Silvestre, de esa carrera que organiza Maratón Jerez para cerrar el año. Lo vamos a hacer con el delegado de Deportes y Salud del Ayuntamiento de Jerez, con Tomás Sampalo. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Leo, ¿qué tal? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos.
Igualmente, bueno, como decimos, la San Silvestre, esto ya es algo, se puede decir, tradicional, ¿no? Se hace prácticamente en todos lados, ¿no?
La San Silvestre es curioso porque este año cumple 100 años el formato de carrera.
Vaya.
Sí, en Sao Paulo, hace 100 años justo, un periodista, después de viajar a Europa, a París concretamente, vio una carrera en un formato de noche y llegó a Sao Paulo y se le ocurrió pues terminar el año corriendo.
Qué chulo.
Y cumple 100 años este año, el 25.
Bueno, la verdad es que hay muchas formas de...
Y la nuestra, curiosamente, sí, es la más antigua de la provincia.
Anda. Que digo yo que es curioso porque, verás tú, hay gente que cuando despide el año, yo qué sé, se mete en el agua helada, con la nieve, con el hielo, te ve todas estas cosas raras, pero por lo menos corriendo entra uno en calor, ¿no?
Mira, yo te voy a contar un pequeño secreto. Nosotros todos los años, el 24 de diciembre y el 31, subimos al Torreón y terminamos el año en la montaña.
Vaya.
Cada uno, hay gente para todo, que diría aquel, ¿no?
Bueno.
Así que este año subiremos el Pinzapar, hemos cogido plaza por el Pinzapar, y por la tarde a las 5, pues haremos evidentemente la San Silvestre. Que
y además está graciosa porque esta es la que va la gente disfrazada y todas estas cosas, ¿no?
Esto es una carrera no competitiva, Leo. Uh-huh. O sea, esto puede venir todo el mundo porque se va súper lento y es un recorrido de unos 4 o 5 kilómetros. Uh-huh. Y viene la gente disfrazada. O sea, esto es, se trata de terminar el año practicando el buen rollismo que el deporte siempre pone sobre la mesa. Uh-huh. O sea, que no es nada competitivo y puede venir cualquiera. Y efectivamente se reúnen casi, bueno, más de 1,000 personas, ¿eh?
Uh-huh. Sí, señor. Uh-huh. Y como digo, también tiene su vena benéfica, ¿no? Es decir, que no es solo el hecho de pasarlo bien, de disfrutar de una forma diferente el último día del año y tal, sino que también encima, bueno, si lo hacemos por una buena causa, mejor que mejor, ¿no?
Efectivamente, el Maratón Jerez, que es el club que organiza la San Silvestre cada año, todos los años busca una acción solidaria. De hecho, la inscripción es gratuita, simplemente hay que traer al menos un kilo de alimento, uh-huh, que será donado a voluntarios por otro mundo. Uh-huh. Y es una forma también bonita de cerrar el año, porque tú sabes que deporte y solidaridad es un buen maridaje, se dan la mano bien.
Y además que suele ocurrir, es decir, que no es una cosa puntual, sino que durante el año se demuestra que los deportistas, bueno, pues siempre están realizando labores solidarias y eso también es muy loable. Bueno, tú me decías que son unos 5 kilómetros más o menos, a paso de... Vamos, yo lo puedo hacer.
Lo puedes hacer. Bueno, además,
yo doy 7 pasos y me muero.
Va la carrera súper encapsulada, o sea, uh-huh, que, como siempre, agradecemos a Movilidad y a Policía Local. Nos van llevando y hacemos Chapí, Minotauro, Calle Medina, Rotonda de los Casinos, Calle Larga, y después Arenal y bajamos por Esteve. O sea, que no es una cosa tampoco...
Va a volverse loco.
Hombre, si uno el 31 nos ha pegado el homenaje, ojo.
Bueno, de todas formas, verá tú, es buena forma también de bajarlo, el homenaje. Ya que te lo ha pegado, dices tú, bueno, por lo menos come sin remordimiento. Cuando uno le mete mano a los chicharrones, dice, no, esto es que me estoy preparando para la San Silvestre Jerezana. Y hay concursos de disfraces también, ¿no? Es decir, se va a puntuar a los que vayan disfrazados, los grupos y todo esto, ¿no?
Sí, correcto. Después hay... Y también hay una cosa muy bonita en este evento, y es que antes de que salga la San Silvestre, dentro de Chapín hay una vuelta, que es una San Silvestre inclusiva. Ajá. Y es, ajá, un momento súper emotivo, ¿eh? Súper emotivo. Sí.
Sí, señor. O sea que,
Es un evento lúdico deportivo, uh-huh, pero creo que la convivencia tiene más peso que la competición y tiene que ser así un día tan especial.
Sí, señor. Bueno, aprovechamos que por aquí cerca pasa el Guadalete, ya que estamos hablando con el delegado de deportes del Ayuntamiento de Jerez, que estamos cerrando el año. Bueno, pues me gustaría hablar también un poquito de, no sé, de los hitos que nos hemos encontrado deportivamente hablando este año en nuestra ciudad. Tomás, cuéntanos un poquito... Para ti, bajo tu punto de vista, ¿cuál ha sido el hito más importante que se ha producido este año en el capítulo deportivo en la ciudad?
Bueno, yo, como sabéis, llevo en el cargo 3 meses para y pico, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que tengo que agradecer y recordar la imagen de la figura y el trabajo de José Ángel Aparicio, uh-huh, que en la mayoría del año es quien ha ejercido la responsabilidad de delegado de deporte. Yo, fundamentalmente, Leo, creo que Jerez está de moda a todos los niveles. A nivel turístico, a nivel cultural, a nivel empresarial y a nivel deportivo también Jerez está de moda. O sea, nosotros cerramos un año, vamos a cerrar, si Dios quiere, un año con muchas cuestiones muy importantes. Creo que el aniversario del circuito es quizás el gran hito, porque además en este 40 aniversario hemos tenido la confirmación a través de Dorna y de la Junta de Andalucía que tendremos al menos gran premio desde el 2027 a 2031, y eso es una noticia muy importante. Uh-huh. Es una noticia para el mundo del deporte, en concreto del motor de la ciudad, importantísima. Igualmente hemos sabido que el año que viene seremos meta de una etapa de la Vuelta, la etapa 18 de la Vuelta Ciclista a España. Además, una etapa que creo que es muy singular, una contrarreloj individual que empieza en el puerto, que termina en Jerez, que a nivel de espectador es muy atractiva, uh-huh, porque no es pasar un pelotón 5 segundos, sino que puedes ver a todos los ciclistas pasar, y creo yo que soy muy muy aficionado al ciclismo, ya lo sabes, uh-huh, ciclismo y carrera de montaña son mis deportes de referencia, que en la crono de Jerez se va a jugar la Vuelta, porque después hay 3 etapas de montaña, y yo creo que si el que salga de aquí de Jerez con tiempo es capaz de llevarse la Vuelta, o sea que vamos a vivir una cosa importante.
Hombre, eso también
nuestro 30 aniversario de la media maratón el año que viene también es un hito que estamos trabajando y que nos parece muy importante. Nuestra media el año que viene va a tener novedades muy muy importantes. Uh-huh. Y bueno, también trabajando no solo en grandes eventos, sino el deporte base y los deportistas de Jerez, queremos que se sientan a gusto y que su actividad, su entrenamiento y el desarrollo del deporte lo hagan en condiciones óptimas. La verdad es que Jerez, gracias a Dios, tiene un movimiento leodeportivo enorme. Yo en Jerez me he reunido con clubes de disciplina que no sabíamos que teníamos en la ciudad de equipo. Por ejemplo, te puedo hablar, no sé, de espeleosocorrismo, de béisbol.
¿De béisbol?
De béisbol. Jerez tiene un equipo de béisbol.
Vaya.
Tenemos ahí los chicos de la bodega Skate que están haciendo un trabajo por el skate espectacular, que por cierto, hay un skater de Jerez que se llama Leonardo también, un chico que tiene una proyección bestial.
Ah, sí, además un chavalito todavía, ¿no?
Un chavalito todavía, pero el tío es un crack. Y tenemos que mantener el compromiso que creo que estamos llevando a cabo con la mejora y ampliación de las instalaciones deportivas.
Eso te quería yo preguntar, el tema de las instalaciones, del mantenimiento y de todo esto, ¿cómo está yendo? A ver, porque siempre yo sé que hay crítica de todos lados de todo, ¿vale? Pero no sé, ya que estoy hablando contigo de tema de deporte, ¿cómo están las instalaciones a día de hoy en nuestra ciudad?
Nada, nosotros desde el gobierno municipal, que la gente nos critique y nos apriete porque quiere que hagamos más cosas, nos parece enorme. O sea, es bendita presión esa que los deportistas en este caso me aplican, me ejercen, ¿no? Son muchas instalaciones, Leo, muchísimas las que hay en Jerez y no todas no las hemos encontrado en las condiciones óptimas. Por ejemplo, el nuevo campo de San Ginés creo que es un hito importantísimo para el fútbol base. Estamos también a su vez trabajando en el campo de San Telmo, que también le vamos a cambiar el césped nuevo. En cuando termine, por ejemplo, cuando termine la temporada de vóley y de gimnasia rítmica, ya está aprobado la intervención en el Kiko Narváez, que también era muy, muy importante. Acabamos de renovar las luces en el anexo de la juventud, que es el primer campo de fútbol base que ya tiene luces LED. Y a partir de ahí vamos a empezar a actuar, cambiar luces de la granja, cambiar luces de la canaleja. O sea, es importante también que señalemos esto. Vamos a actuar ahora en enero con el nuevo presupuesto en el Pedro Garrido. Ya se ha pintado el exterior, se está pintando el exterior, y nosotros vamos a cometer reformas en las gradas, precisamente en las cabinas de prensa, en la sede del jefe industrial. O sea, que también ahí estamos trabajando. En el Estadio Chapín, por ejemplo, que este sábado ya tenemos el partido de Jerez, donde se enfrentan los dos equipos de la ciudad.
Vaya partido, ¿eh?
Bueno, tú sabes que yo soy bastante happy en el mundo del deporte. Yo lo que quiero es que la gente sea feliz, se divierta.
Digo que tiene que estar bien el partido, digo, deportivamente hablando. Luego lo que haya fuera, espero que no haya nada.
Como el fútbol no es mi deporte de referencia, yo quiero que gane todo el mundo. El sábado no va a poder ser.
Bueno, puede que empatar, ¿verdad?
En Chapín estamos haciendo cosas muy interesantes. Mira, por ejemplo, una cosa muy curiosa, Leo. Chapín tenía un problema enorme de palomas, de suciedad y de salubridad. Entonces tenemos una empresa de cetrería que está volando, pues está volando halcones, está volando Harry, y intentando que las palomas cambien su zona de asentamiento, ¿no? El viernes, se empezó a impermeabilizar la cubierta, que el problema del ascensor, hemos descubierto, el ascensor se reparaba y se estropeaba, que le entraba agua.
Vaya.
Entonces vamos a impermeabilizar toda la cubierta de Chapín, y una vez que impermeabilicemos y comprobemos que no entra agua, vamos a poner ascensor nuevo. Una empresa de Jerez ha comprometido el marcador nuevo de Chapín. El marcador se pixela y no se ve bien. Lo que pasa que como Chapín tiene la singularidad, por cierto, como detalle importante o curioso más que importante, en España, estadios que tengan dos equipos de locales, solo hay tres, creo. El Mántico, La Gauna y Chapín. Lo apunto, Leo, porque eso tiene una historia detrás de gestión de espacio, de mantenimiento, de cuidado del césped, o sea que no es fácil, ¿verdad?
Hablando de césped, ¿el césped de Chapín qué tal? ¿Cómo lo llevamos?
Bueno,
está regulero, ¿no?
Ahí estoy con él como un niño chico. Lo acuesto por la noche, lo tapo.
La mantita caliente, ¿no?
Leo, el césped de Chapín tiene históricamente un problema, y es que tiene una capa de lodo que habría en su momento que cambiar. Es una inversión fuerte, y el césped de Chapín tiene un problema de drenaje importante. Cuando llueve de modo contundente, serio, se satura y entonces no filtra bien, y entonces lógicamente cuando se juega, porque se tiene que jugar, pues se convierte en barro, ¿no? Nosotros Yo creo que también nosotros, Leo, tenemos que asumir el mea culpa de vez en cuando y tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Y yo creo que a final de este año, en ese ímpetu de traer eventos, a lo mejor hemos traído dos eventos Chapín que no han sido del todo beneficiosos para que el estadio termine la primera parte de la temporada en condiciones. Bien es cierto que hemos conseguido, a través de una resiembra que se hizo en su momento de transición, que se llama, que este año los equipos no hayan tenido que ir al Pedro Garrido a jugar dos partidos, como iban otras temporadas, que sobre todo para la afición nos parecía incómodo, ¿no? Imagínate el último partido que se jugó con Chapín, con la que cayó en el Pedro Garrido. Entonces, hay muchas veces, Leo, que hay que ponderar qué perjudica menos o qué da más beneficio. Entonces, bueno, esta lluvia de estos días no nos viene bien. Conseguimos el viernes echar 300 kilos de semilla y echar la arena. Y ahora nos interesa que en estos días el sol caliente mucho y que el césped llegue al sábado lo mejor posible. Aún así, si me lo permiten, Leo, tengo que decir que el planeta fútbol, en concreto los tres equipos principales de la ciudad, Jerez Industrial, Jerez Deportivo Fútbol Club y Jerez Club Deportivo, están siendo inmensamente generosos y colaboradores con la delegación de deporte.
Y están contentos, por lo menos desde el Jerez Deportivo están contentos, porque estuvo el otro día aquí el presidente y la verdad es que decía que estaba muy contento con por lo menos las relaciones, ¿no?, que hay entre el ayuntamiento y el club, que eso bueno, que no, pues, no siempre ocurre, por eso te digo.
Yo no puedo decir lo contrario, la verdad. Mira, yo tengo que hablar tanto de mi relación con Titín como con Sebastián, como con el presidente de Industrial. Son relaciones cordiales, respetuosas, y yo intento, Leo, también que todas las decisiones ellos participen. Que yo voy a traer este campeonato de fútbol femenino, vosotros cómo lo veis, Futomapo, creemos, es que puede ser interesante, bueno, venga, vamos a intentar meterlo aquí. O sea, yo creo que ellos, que son los usuarios principales en este caso de Chapín, tienen que saber por qué se toman las decisiones, los argumentos que se barajan, incluso cuando ellos estiman que no. Por ejemplo, no me duele en prenda decir que cuando vino hace un mes un campeonato de selecciones de fútbol femenino, yo me senté con Tempo, la empresa organizadora, y les dije, si alguno de los dos clubes no lo ve, el campeonato no se celebra. Creo que me debo a la ciudad y al deporte local de la ciudad, y a mí me parece muy interesante que el fútbol femenino internacional esté en Chapín, pero no en perjuicio de los clubes de nuestra ciudad, y creo que también ellos eso lo notan y es correspondido. Así que yo estoy contento con la delegación y con el trabajo que desarrollo. No llueve nunca a gusto de todos, Leo, esto lo sabes tú, ¿no?
Claro, ¿qué vamos a hacer? Por desgracia es así.
¿Qué vamos a hacer? Eso bueno, es mi trabajo.
No, yo prefiero que llueva, por lo menos que los agricultores estén contentos.
Pero que llueva como estos días.
Que llueva bien, como dicen ellos. Caiga la más grande en un minuto. Bueno, pues nada, que hoy queríamos hablar un poquito de... Bueno, sobre todo de la San Silvestre, ¿vale? O con el gancho de la San Silvestre. Recordar que es el día 31, este miércoles, que va a estar muy divertido, que se pueden disfrazar, que pueden ir tranquilamente casi paseando, ¿verdad? Tú, corriendo.
Leo, ¿tú me permites meter una cuña?
Sí, hombre, claro. Aprovecha.
Pues mira.
Bueno, tú sabes lo que valen las cuñas aquí. No diga una cuña. Mira, voy a dar una información importante, ya está.
Me parece importante que nosotros hemos apostado muy fuerte, muy fuerte, por el circuito de carreras populares urbano, ¿vale? Eso es un circuito de 5 carreras que la primera es en enero, y así enero, febrero, marzo, abril, mayo. La primera es la carrera de los marionistas, que será el 18 de enero, y todo el que acabe todas las carreras recibirá un cortaviento de regalo. El cortaviento es una prenda técnica de running súper interesante. Y ya están abiertas también las inscripciones de ese circuito. Para inscribirte al circuito tú solo tienes que inscribir a cada carrera, que no hay que hacer una inscripción aparte. Pero está funcionando muy bien. Es una apuesta que hemos hecho también fuerte este año. Y bueno, aprovechando la generosidad tuya, pues lo comunico.
Pues mira, pues ahí queda dicho también, ¿eh? Que tomen buena nota los deportistas que nos estén escuchando y que sobre todo, bueno, pues apunten a esta San Silvestre, que va a estar francamente bien, y luego a todas las demás. Y nada, Tomás, yo quería agradecerte, ¿eh?, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero. Muchísimas gracias, bueno, y feliz año ya, ¿vale?
Feliz año para todos por ahí, feliz año.
Venga, hasta luego.
Gracias por vuestro trabajo. Hasta ahora. Bueno, y
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
¿Estás preparado para volver? Prepárate en Enjoy Jerez para disfrutar del deporte, la salud y los buenos hábitos. Abonos todo incluido y sin permanencia. Desde 29,99 euros al mes. Matrícula gratis. ¿A qué esperas? Entra ahora en enjoy.es/Jerez. Mucho más que un gym.
Desde Sastrería Mera, os deseamos una Navidad elegante y unas fiestas llenas de estilo. Gracias por dejarnos vestir vuestros mejores momentos.
El sonido de la risa de tus seres queridos, las palabras que tocan tu corazón. ¿Hace cuánto que no las escuchas igual? En Clínica Auditiva Udile te ayudamos a reconectar con la vida. Realizamos el estudio gratuito más completo de Jerez. Ajustamos y redactamos todo tipo de audífonos, incluso los que ya tienes. ¿Problemas con tu audífono? Nosotros los reparamos. Audile te visita a domicilio para quienes más lo necesitan, porque escuchar no es solo oír, es vivir plenamente. Visítanos en Plaza Madre de Dios 14, Jerez. Teléfono 666-26-79-61. Audile, de tu oído al corazón.
En Área Sur ya estamos en Navidad. Ven y vive la magia de estas fechas desde el primer momento. Disfruta de un ambiente navideño único. El mejor ocio, actividades para toda la familia y aprovecha para hacer todas tus compras. Vive la ilusión de la Navidad en Área Sur. Más info en ccareasur.com.
La Navidad es Jerez. Es alegría, tradición, es historia. Porque la Navidad no se explica, se aprende aquí. Ven a vivir la Navidad a Jerez, porque la Navidad es Jerez. Ayuntamiento de Jerez.
Vive cada sonido de la Navidad con la Clínica Auditiva Audile. Clínica Audile les desea feliz Navidad y felices fiestas.
A Automoción Terry han llegado 15 unidades del nuevo SEAT Ibiza. Nuevo diseño, nuevo parachoque delantero, faros full LED, interior renovado y un sistema de sonido innovador. Ven a Automoción Terry y si eres de los 5 primeros, te lo llevas por tan solo 12.990 euros. Promoción válida hasta fin de existencias. Automoción Terry, estamos en Jerez, en la avenida Tío Pepe 9 y en Cádiz, en calle Alcalá de los Gazules, frente a la ITV. El nuevo SEAT Ibiza por tan solo 12.990 euros.
Bueno, pues nos estamos quedando ya sin tiempo. Nos acercamos a las 13:35. Ya está preparada Beatriz Ortega para hablarnos de actualidad, así que nos marchamos. Los saludos de Leonardo Galán, de Pepe García, que ha estado realizando las labores técnicas. Nos vamos con Tom Jones. Y este tema espectacular se llama Green, Green Grass Home. La hierba verde, verde, verde de casa. Muy bonito, sí señor. Nos vamos. Mañana volvemos, a partir de las 12:20. Adiós.